los señales de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pensaba que podíamos hacer la oración, este rato de oración, con un punto de camino que, según don Pedro Rodríguez, en su libro El Estudio Histórico Crítico de Camino, es uno de los puntos, dice, más hermosos. Y comienza diciendo: considera lo más hermoso y grande de la tierra, lo que place al entendimiento y a las otras potencias, y lo que es recreo de la carne y de los sentidos, siendo una especie como de enlistado de todo aquello que nos puede parecer lo óptimo, lo excelso. Pues considera efectivamente lo más hermoso y grande de la tierra, lo que place al entendimiento y a las otras potencias, lo que es recreo de la carne y de los sentidos, y el mundo, y los otros mundos que brillan en la noche, el universo entero. Pues que realmente es que aquí, cuando salgamos y veamos las estrellas, pues digamos, sí, efectivamente, qué maravilloso. No tenemos ni idea de el universo, de la grandeza de Dios al haber creado este universo. Pues considera eso, el mundo, los otros mundos que brillan en la noche, el universo entero, y eso, junto con todas las locuras del corazón satisfechas, nada vale, es nada y menos que nada, al lado de este Dios mío, tuyo. Tesoro infinito, margarita preciosísima, humillado, hecho esclavo, anonadado con forma de siervo en el portal donde quiso nacer, en el taller de José, en la pasión y en la muerte ignominiosa, y en la locura de amor de la Sagrada Eucaristía. Pues eso es algo verdaderamente demencial, una locura. Todo lo que pues nos ha querido relatar, lo que nos ha descrito, es menos que nada, es nada y menos que nada. No tiene ninguna importancia si lo comparamos con este Dios que ha querido la locura de amor de la Sagrada Eucaristía. Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esta meditación a sintonizar un poco más en lo que se refiere a la vida eucarística, a esa como trayectoria de Jesús que dirige sus pasos hacia Jerusalén, a la consumación de su misterio, a la realización de la Pascua. Es la vida de Cristo, una vida que tiene como toda una trayectoria, un plan de decir a dónde vas, dónde va a culminar, así como tiene que ser también la nuestra. El final de nuestra vida es nuestra meta, el momento en que tenemos que estar más encendidos, profundamente encendidos en el amor a Jesucristo, para que nos lleve con Él. Planteamos nuestra vida en términos de la finalidad, no de los medios. No es tan importante qué vaya a hacer, qué estoy haciendo, en qué trabajo, lo que sea, sino cómo me está llevando todo esto a la culminación de mi vida, a ponerle, no sé cómo decirlo, como la cereza del pastel, o sea, ya el punto final. Y Jesús por eso se encamina a Jerusalén y prepara con todo detalle la cena de Pascua, y nos dice que con gran ansia ha deseado comer esta Pascua con nosotros antes de padecer. Desiderio desideravi, con gran deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Y tomó luego pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes. Les dejo mi carne, les dejo mi sangre, se las dejo en el sentido de la víctima, de la muerte, de la entrega. Mi carne será entregada, mi sangre será derramada. Desiderio desideravi, con gran deseo, con gran ansia, he querido dejarles mi carne y dejarles mi sangre. Este es mi carne, este es mi cuerpo. Pueden ustedes comerlo, morderlo, masticarlo. Va a ser para ustedes esta compañía insuperable, consuelo insuperable. Y decimos: ¿y qué te enseñó tu fundador? Pues, ¿qué actitud eucarística tenía? Porque él te revela el proyecto de Dios para tu vida, cómo quiere que vivas tu existencia. Y qué bonito es, pues, leer un hombre profundamente enamorado de la Eucaristía, profundamente creyente de la Eucaristía, profundamente confiado en esa presencia de Jesús, profundamente detallista, sabiendo que ahí en la Eucaristía pues no es un pan inerte, sino ¿quién está? Pues, cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Dijiste alma? Sí, dije alma. ¿Alma humana? Sí, alma humana. ¿Sentimientos humanos? Sí, sentimientos. ¿Está vivo? Sí. ¿Siente? Sí. ¿Está contento? Pues pregúntale, a ver si he estado contento estos días, rodeado de cariño, de correspondencia, o a lo mejor de, a veces, sensación de lejanía o sensación de soledad. Y por eso nos decía: hagan esto en memoria mía. Dicen que si no hubiera instituido la Eucaristía, si no tuviéramos la presencia sacramental, el cristianismo se hubiera diluido. Ya, se hubiera desparramado. Como decía aquel filósofo francés que se llama Fabrice Jadjad, decía que es converso y pues, dice cosas muy claras, muy duras. Decía: yo no sé por qué ahora a los sacerdotes les ha dado por hacer blogs. Pues todo sacerdote, padrecito que se precie, tiene su blog. Y igual, bueno, pues está, qué bueno, mande doctrina, por eso suena, que hagan sus blogs. Decía: pero la Iglesia es sacramental. La Iglesia no se hace en los blogs. La Iglesia no se hace en los teléfonos. La Iglesia se hace en la Eucaristía. Ni siquiera se hace en la transmisión de la doctrina. Porque la Eucaristía es Cristo. La Eucaristía es la vida de Dios. Toda la vida de Dios está en la Eucaristía. Toda la santidad está en la Eucaristía. Toda la belleza. Y por eso entendemos muy bien este punto de camino que dice: oye, es que considera lo más grande. Considera lo que place al entendimiento. Considera lo que es incluso recreo de la carne y de los sentidos. Considera toda la felicidad del mundo. Considera toda la bondad. Considera todos los consuelos. Está todo en la Eucaristía. Considera qué eres y qué debes ser y cómo debes de transformarte en Cristo y cómo eso lo realiza precisamente tu comunión. Y por eso José María decía de una manera pues verdaderamente terminante y así como que una frase muy enfática: has de conseguir que tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Una vida esencialmente eucarística. ¿De qué estás hecho? ¿Cuál es tu esencia? Pues estoy hecho de la Eucaristía. ¿Por qué? Pues porque comulgo tanto y me preparo tanto para comulgar. Y es lo más importante que tengo que hacer cada día. Y después estoy tan pendiente de los sagrarios que me estoy transformando con la gracia y con la unión psicológica con aquel que está ahí presente, pues has de conseguir que así sea tu vida. Y como Colofón decía, y si tenemos vida eucarística, la obra está hecha. Pues también tengo una labor apostólica, y habría que preguntar, oye, ¿es eucarística esa labor? No, no sirve para nada. Perdóname, pero no sirve para nada. Mejor lo hace, pues no sé, los alemanes, los japoneses, esa labor educativa, los gringos, los franceses, ateos, masones, lo hacen súper bien. Pero nosotros no, nosotros vamos a la transformación del hombre en Cristo. ¿Y qué es lo que logra eso? Pues la vida eucarística. Por eso qué pena da, la verdad es una cosa muy triste ver cómo se ha perdido la conciencia de la misa dominical. Y vamos a decir, hombre, ¿para qué esa labor apostólica si la gente no va a misa? Si no han comprendido que el cristianismo es Cristo presente en la Eucaristía. Y esos son los católicos. Los católicos no son los que creen en Dios, porque esos también son los teístas o los musulmanes. Los cristianos son los que creen que Dios es Cristo. Pero los católicos son los que creen que Dios es Cristo presente en la Sagrada Eucaristía. Y por mucho que yo me mueva y organice y piense y saquemos adelante y consigamos premios de cualquier tipo, humanos, en esta labor apostólica, si no es eucarística, si no llevamos a las almas a que se encuentren a Jesús en la oración y en la comunión, ahí no se hace la iglesia, ni se hace la obra, ni se hace Cristo. Cristo asume a través de la Eucaristía a todo aquel que se une a Él. A veces, si no se puede sacramentalmente, pues con el deseo. Si alguien por alguna razón no puede comulgar, pues se puede unir con una comunión de deseo, con una comunión espiritual. Pues has de conseguir que tu vida sea así, que su esencia, no accidentalmente, no como decimos, pues accidental, un accidente que un ratito, que pues a veces, no es que me define que eres, como definió San Juan Pablo a María, mujer eucarística. Pues ahora también aquí, digamos, ustedes son mujeres eucarísticas, están eucaristizadas. Si es posible a la materia inerte del pan realizar una transustanciación, ¿cómo es posible que esté Dios en una materia que podríamos decir que estaba muerta porque ya el trigo ya no estaba en la planta, sino estaba muerto y además sin capacidad espiritual, pero sin embargo el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, transustancia ese pan en su cuerpo? ¿No será posible que lo haga en la materia viva, racional de la persona humana? De que lo haga Cristo, de que lo cristifique. Pues de qué depende mi santidad, pues de mi vida eucarística, fundamentalmente de mi vida eucarística. Más incluso que, pues de que de los demás sacramentos, sobre todo de mi vida eucarística. Los demás sacramentos tienen el poder de la fuerza, de la gracia de Cristo, pero en la Eucaristía está Cristo. Rondar al Señor, cortejarlo, decía, con finuras de enamorado en todos los sagrarios del mundo. Amor con amor se paga. Sí, el amor no se paga con dinero o no se paga con obligación. Pues ya hice una norma, pero pues ahorita tengo un rato, bueno, pues vete a la Eucaristía. Manifiesta más allá del deber. Yo lo acompaño cuando vengo a visitarlo, cuando lo rondo con mi amor desde lejos y al pasarle cerca. ¿Qué hacía San José María cuando iba por las calles de una ciudad? Pues iba buscando sagrarios para meterse Si podía, se metía físicamente, si iba caminando. Si no, si iba en coche, se metía. ¿Qué hacía cuando se despertaba por las noches? Pues visitaba sagrarios. A veces físicamente, el sagrario de la casa donde vivía, se iba a meter al sagrario, como aquella noche que estaba tan afligido que le fue a decir: Señor, si tú no quieres mi honra, yo para qué la quiero. Le gustaba que su habitación colindara con el sagrario, y si no colindaba, pues decía: ¿dónde está? Y como que se orientaba hacia el sagrario. Yo lo acompaño cuando vengo a visitarlo, cuando le rondo con mi amor desde lejos y al pasarle cerca. No comprendo a los que se quedan indiferentes. Los que se quedan indiferentes del sagrario. Y otra vez, ¿qué gran apostolado de la Eucaristía tenemos que hacer? ¿Cómo la gente pasa frente al Santísimo? Y pasa como si nada. Así como si pasara enfrente de un cuadro que está en la pared. Son igual. Pienso por eso que está cargada de sentido la piedad popular al representar, rodeando la custodia, una miriada de ángeles que se tapan la cara con sus alas porque se consideran indignos de estar en su presencia. Ángeles adorando la Eucaristía. Y otra vez, estoy en una realidad de fe, estoy en un misterio de fe. Absolutamente de fe, no puedo comprobar nada. Aunque a veces Dios pues, quiere que de pronto haya milagros eucarísticos como para ayudarnos. Es decir, sí está, de verdad, y sí hay sangre. Y sí hay carne y sangre. A veces se deja ver esa carne y esa sangre. Pero habitualmente pues no, es pura fe, es un misterio de fe. Miradas de ángeles se tapan la cara con las alas porque se consideran indignos. Entonces, bueno, ¿cómo hago mis genuflexiones? De verdad son genuflexiones de adoración. No tanto son como una cosa gimnástica o como una cosa como de los soldados que hacen muy bien sus movimientos marciales. Porque el Señor está viendo mi corazón. Ojalá que salga del corazón esa expresión externa. Por eso cuando entro en el oratorio no me da ningún reparo decir al Señor: Jesús, te amo. Y alabo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que están presentes en la Sagrada Eucaristía junto a la humanidad santísima de Jesucristo. Porque donde se halla una persona divina se encuentra necesariamente la Santísima Trinidad. Entonces, a ver, ¿tú eres hijo de San José María? ¿Hija de San José María? Este Espíritu... ¿Has aprendido bien las lecciones eucarísticas? La fe, por ejemplo, si tú también saludas al Padre y al Espíritu Santo, que están siempre con Jesús, y por tanto está Dios, el Dios infinito, y tengo que adorar. Y le echo una palabra de cariño, así le echo como se echa una flor, a mi madre Santa María. Como sé, descubro que hay una presencia de María junto a los sagrarios y una presencia también de José, misterioso. Por eso estoy en un lugar sagrado. Tendría que descalzarme como Moisés ante la zarza. Está la Trinidad de la Tierra, la Trinidad del Cielo. Todo a partir de la presencia sustancial del cuerpo, de la sangre y del alma de Jesucristo. Y María, y me acuerdo de saludar a los ángeles que custodian el sagrario en una vigilia de amor, de adoración, de reparación, haciendo la corte al Señor sacramentado. Pues que San José María nos sirve también a decir: oye, tú descubres, eres una persona que ve el misterio, es capaz de trasladarte a este otro ámbito, o estás demasiado agarrado a la tierra, a lo comprobable. Te ha influido pues ese como cientificismo, que es decir, pues lo que no se puede comprobar científicamente no existe, Y me dice la fe, acuérdate que es una puerta, y si traspones esa puerta, métete a este mundo y te encuentras un mundo de maravilla, te encuentras a los ángeles que están adorando, haciendo la corte a Jesús sacramentado, y les agradezco que estén allí todo el día y toda la noche, aunque esté solo, están los ángeles, porque yo no puedo hacerlo más que con el corazón. Gracias, santos ángeles, que hacéis la corte y acompañáis siempre a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Por eso podremos preguntar, oye, ¿cuál es tu sagrario? Pues si tengo dos, por lo menos. Un sagrario es el sagrario de mi centro. Y el otro sagrario es el sagrario pues que más visito, o a donde más voy a misa, o el que me queda más cerca de mi casa. Tengo otros porque a veces voy a otras iglesias, y, o me gusta más este o que el otro. O tengo a lo mejor otro que es, si tengo la dicha de decir, oye, tú tienes un sagrario en el lugar donde trabajas también, pues eres muy afortunado. No es irrelevante que Dios haya dispuesto que tuvieras ahí también otro sagrario. Hijos míos, sed almas de Eucaristía. Cuando el centro de los pensamientos y esperanzas de una casa es el sagrario, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Sed almas de Eucaristía. Hay un sacerdote numerario que hizo un libro que se llama Almas de Eucaristía, donde pues más o menos va haciendo como glosas a las enseñanzas de San José María, pero dice, bueno, lo central es que está diciendo sed almas de Eucaristía. Almas que se eucaristicen. Así como si esta alma ya no es de lo que era, sino tiene una nueva sustancia que es de Eucaristía. Se ha hecho una con el alma de Jesús presente en la Eucaristía. Entonces, efectivamente, si ese es el centro de los pensamientos y esperanzas de una casa, son muy abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Y tú promueves las devociones eucarísticas en tu centro, fomentas, no sé, lo que sea, las velas al Santísimo, por ejemplo, o adoración, o el apostolado del precepto dominical, o la conciencia de llevarle almas a Jesús. Como dice esta canción que cantan los niños cuando van a ofrecer flores, vengan niños al sagrario que Jesús llorando está, pero al ver a tantos niños muy contentos se pondrá. Es una canción ingenua, pero con mucho sentido. O sea, es que de verdad está llorando, con mucho sagrado está llorando. Es que nadie me hace caso, es más, la iglesia está cerrada. ¿Cómo van a poder visitarme si por el miedo a los ladrones? El arzobispo de Puebla ha pedido a los sacerdotes eso. Dejen abiertas las iglesias. ¿Qué nos van a robar? Pues que le roben. Dejen abiertas las iglesias. Esa es la iglesia está abierta. Si no, ¿cómo vamos a visitarlo? Que aquí hay muchos sagrarios en esta calle, como pasa en Puebla, en el centro, pues a veces hay dos o tres sagrarios. Pues qué bueno, qué maravilla, vete metiendo en cada uno. Es que se meten aquí los borrachitos y aquí se ven, no importa, algún bien le hace al borrachito estar ahí dormido. O al drogado, pues algún bien le hace, también es un hijo de Dios. Es la Eucaristía, es Cristo, es suya esa persona también. Pues cuántos detalles nos enseñó San José María. Decía, jamás entraba en ninguna iglesia sin primero saludar a Jesús sacramentado, como nos enseñó a hacerlo incluso en la villa. Antes de saludar a la Virgen, voy a saludar a Jesús. Se recogía en oración unos instantes y renovaba su ardiente deseo de hacerle compañía en todos los tabernáculos del mundo. En los momentos libres que se le presentaban, aunque tuviera que subir escaleras, se acercaba al oratorio para hacer una genuflexión acompañada de una jaculatoria, una comunión espiritual o un acto de adoración. Ya tenemos otro gran medio, o sea, la comunión espiritual. Estoy ya un poquito como bajando mi nivel de intensidad, de presencia de Dios. Haz una comunión espiritual. Estás haciendo un acto de deseo, un acto de amor, de unión. Yo quisiera comulgar, quisiera recibirte en este momento. No se recataba en ningún momento de dar este consejo. Escápate cuando puedas a hacer compañía a Jesús sacramentado, aunque solo sea durante unos segundos. Y dile con toda el alma que le quieres, que quieres quererle más y que le quieres por todas las personas de la tierra, también por aquellos que dicen que no le quieren. Escápate cuando puedas, cuanto puedas. A lo mejor no puedes mucho tiempo, pero unos segundos. Y después sigue como conectado al sagrario, como con el deseo de la unión, deseo de la compañía. Y cuando puedas, puedo decir sí, efectivamente. ¿No? ¿Cuánto puedo, a lo mejor, pues no sé, sacar tiempo para ver una película que dura 2 horas? Bueno, no tendré 2 horas para estar frente al sagrario. No me eucaristizaré más si voy 2 horas. Tendré conciencia de está Dios ahí, de, hay un Dios presente. ¿Sí pudiste ver la película? Pues no, porque estuve en el sagrario. Ah, pues la verdad es que tú sí eres inteligente. Estás apostando al banco de la vida eterna. Porque como tú trates a Jesús aquí, Él te tratará allá. Como tú lo ames aquí, como tú te entregues aquí, como tú seas delicada aquí, pues Él te multiplicará esas delicadezas. Y entonces tendrás esta eficacia. La iglesia se hace en la Eucaristía. Eclesia de Eucaristía vivit. Eclesia de Eucaristía creci. Apoyo tu labor, es que no tengo suficientes frutos, es que esta labor está declinando. Haz la eucarística y te maravillarás del resultado. Ahí está todo. Como si considera esto y considera aquello, considera lo más allá, pues considera todo lo que quieras, pero nada vale. Nada, nada y menos que nada. Por esta locura de amor de la Sagrada Eucaristía. Y por eso le decimos, dame la pureza, la humildad, la devoción de María. Yo quisiera que me la diera. Nunca voy a poder tenerla como ella, pero por lo menos un poquito menos diferente a su pureza, a su humildad, a su devoción, al fuego de su corazón, al cariño con el que te trata, a su confianza, a su adoración, a los detalles. O sea, por eso San Juan Pablo II, los dos últimos documentos, después de haber escrito de 20.000 cosas, pues eso. María, Rosarium Virginis Mariae y Eclesia de Eucaristía. Las dos alas, María y la Eucaristía, que nos ayudan a subir al cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.